Vamos a seguir con el tema de la familia y mirar un poquito más de fondo el papel de cada uno de los dos. En Génesis 2:18 está escrito: Hashem Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. Y ahí hay diferentes traducciones. Algunos traducen idónea.
Eric, por favor.
Y dijo Hashem: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda compatible.
Es una traducción de la palabra kenegdo. Ezer kenegdo. Ezer kenegdo. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Ezer es bastante fácil. Significa ayuda. ¿Se tradujo bien? Una ayuda. Ezer. De ahí viene el nombre Ezra, que es el que vino del cautiverio babilónico. Un nombre... Tuvo el nombre de ayuda. Y tenemos la segunda parte, kenegdo, que es una palabra, un prefijo, significa que, en español igual. Neged, la raíz es neged. Neged, que significa contra. Contra. O enfrente. Ups. No sé si se ve aquí abajo. Neged es la clave aquí. Cuando estudiamos estas dos palabras, estamos ahora identificando el propósito de la creación de la mujer. Y en estas dos palabras está escondido todo el secreto de la función de la mujer en relación con su esposo, pero también en la creación. Si entendemos estas dos palabras, si las señoras entienden estas dos palabras y los señores entienden estas dos palabras, no vamos a tener tantos problemas familiares como tenemos hoy en día. Cada uno tiene que entender su función. Y el hombre tiene que entender cómo funciona la mujer. Ahora, en primer lugar, Hashem dice que el hombre necesita ayuda. El varón solo no puede cumplir con el propósito de Hashem. Hay muchas áreas. Una de las quizás más destacables de forma física es el de tener hijos. Amamantar. ¿Sí? La mujer tiene un cuerpo preparado para dar a luz. El hombre no. Para dar de comer a los niños cuando son pequeños. El hombre no puede hacer eso. Esa es una parte, pero hay muchas otras partes donde la mujer fue capacitada de una forma especial para ayudar al hombre. Como dijimos ayer, el ser humano fue creado al principio con los dos géneros, hombre y mujer, dentro. Y cuando Hashem creó la mujer, separó la parte femenina del ser humano. También hay diferentes opiniones entre los rabinos, si él sacó una costilla, si él sacó el lado del hombre. Lo importante es ver que lo sacó de él mismo, no de la tierra, no fue una creación aparte. Y esa es la razón por la que él reacciona como reacciona, porque él tuvo la revelación después de despertar de su sueño anestésico. ¡Wow! Esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Entonces él supo por revelación cómo había sido formada la mujer. Entonces la mujer no fue una creación separada del hombre, no fue sacada de la tierra como el hombre, sino fue sacada de un nivel más alto. El hombre fue sacado de lo bajo y fue elevado como ser. La mujer fue sacada de lo elevado. No fue sacada de la tierra. No fue sacada del pie del hombre para que el hombre la pise. Ni fue sacada de la cabeza del hombre para que ella le gobierne, sino fue sacada de lado para que estuviera en par con él, ¿verdad? Hay muchas cosas aquí, podemos verlas simbólicamente, también podemos verlas de forma física y demás. El hombre, o sea, el Eterno separó lo femenino de lo masculino, hizo una tensión como las cuerdas de la guitarra para hacer sonar un acorde en esa tensión entre masculino y femenino. El Eterno quiere diferencias. Y la sociedad de hoy en día quiere borrar las diferencias. Nosotros hacemos bien en seguir la Torah para entender que debe haber diferencias. Y tenemos que entender las diferencias y trabajar y aprovecharnos de las diferencias entre hombre y mujer. Las diferencias no son para peleas, son para enseñarnos a colaborar con nuestro Padre, nuestro Creador, a cumplir el propósito con el matrimonio en este mundo. No todos los hombres están de acuerdo que ellos necesitan ayuda, quizás excepto en el área de la cocina, cuando intentan freír 5 huevos, que no salen tan bien como cuando fríen un huevo. No es eso, el hombre puede aprender perfectamente a cocinar, a lavar su ropa, a hacer cosas del hogar, que normalmente, tradicionalmente, muchas mujeres tienen más facilidad para hacer. Esa no es la ayuda que Hashem quiere que el hombre tenga, aunque no se excluye, por supuesto. Hashem vio que no es bueno que el hombre esté solo. Y vemos como el Eterno creó al ser humano, varón y hembra, para gobernar juntos. No solo el hombre. Él y ella tienen que gobernar. Los hombres piensan que saben mucho. El hombre tiende a ser orgulloso. Yo no sé cómo es en este país. El hombre tiende a pensar que él ya lo tiene listo, ya es inteligente, no necesita ayuda. Y hace un plan perfecto. Un plan perfecto. Ya lo calculé todo. Hasta que hable con su esposa. Y se le cae el plan. Ella pone 2 dedos, es suficiente con un solo dedo, y pone el dedo en el punto más débil del plan, y todo el plan se cae. ¿Algunos se sienten identificados con esto? ¿Cómo es posible? El hombre piensa que lo sabe todo. Y por eso Hashem le dio a la mujer para mostrar los puntos débiles. Y es una buena ayuda para el hombre, pero al hombre no le gusta la ayuda de Hashem a través de su esposa. Porque aprende a poner los pies en la tierra. Al hombre le gusta volar por los aires. Si pudiera caminar, estaría caminando 2 metros encima de la tierra el hombre. Siempre sueña y tiene su sueño. Y la mujer fue creada para pensar en lo práctico. Más generalmente hablando. ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿Quién va a pagar eso? ¿Y tú esto? ¿Has pensado en esto y lo otro? Y dice el hombre, no lo pensé. Fíjate. Entonces, el hombre necesita esa mujer. Y el hebreo dice que la mujer está enfrente de él. Eso quiere decir que ella está mirando las cosas desde otro ángulo. Vamos a ver. ¿Tenemos algún ejemplo? Ok. ¿Qué ves? Estamos mirando aquí un libro desde 2 ángulos diferentes.
Un escrito, letras pequeñas.
Letras pequeñas. ¿No ves ninguna foto?
No.
No. Yo veo una foto. Aquí hay una foto. Tú no ves nada. Yo veo una foto. Mira. En el otro lado hay una foto. Entonces, así es el hombre. Mira desde un lado y no ve lo que la mujer mira, que mira desde el otro lado. Esa es la primera connotación de la palabra kenegdo. Que esté en un ángulo diferente mirando las cosas desde una visión diferente a él. Y entonces 4 ojos ven más que 2. Por lo tanto, la comunicación es vital en cualquier relación matrimonial. Si no hablas con tu esposa, y si tu esposa no habla contigo, no vais a funcionar como matrimonio. Y uno de los campos de batalla más importantes en los matrimonios es la falta de comunicación. O que hablan dos idiomas diferentes. Y tiene que saber, oh hombre querido, amado, que tu esposa no es como tú. No piensa como tú y no siente como tú. Al principio, cuando nos casamos, pensábamos que nos parecemos tanto. Pero después de un tiempo nos damos cuenta qué diferentes somos. Y Hashem nos creó diferentes porque tiene el propósito de enseñarnos a trabajar con esa tensión. Y no es un fracaso, no es nada malo. Si llevas un tiempo corto casado y te das cuenta que hay mucha tensión en tu matrimonio, dale gracias a Hashem porque la cuerda se está afinando. No tengas miedo de la tensión. Trabaja con la tensión. Aprovecha la tensión. Pero que no sea demasiado tenso, porque se puede romper. Ahora, la mujer, generalmente hablando, es más emotiva que el hombre. Adán dijo, esta será llamada Isha. Dos sílabas. Porque el Ish, una sílaba, fue tomada. La mujer tiene más fuego que el hombre. Por eso hablo más. Y te digo una gran verdad. El hombre tiene dos orejas para escuchar. La mujer también. Pero ahora estamos hablando con los hombres. Usa tus dos orejas para escuchar a tu esposa. Uno de los problemas más grandes en los matrimonios, quizás el mayor, es que el hombre no escucha a su esposa. Y hubo un psicólogo de los Estados Unidos, no tengo su nombre, no lo apunté, y mi hijo lo sabe. Él se presentó en TED, no sé si conocéis este programa, cuando presentan investigaciones científicas y muchas cosas en un programa que sale también por YouTube. Entonces, escuché una investigación que este psicólogo había hecho para ayudar a los matrimonios en los Estados Unidos. Y él llegó a la conclusión, él estudió miles de matrimonios y quería saber cuál es la clave para un matrimonio exitoso. ¿Cuál es la clave? Él quería saber la clave. Y llegó a la clave. Entonces, al ya tener consejería matrimonial después de saber la clave, él podía decir cuáles matrimonios iban a ser prósperos y cuáles iban a tener problemas. ¿Cuál fue la clave? Si la mujer siente que su esposo le escucha para hacer cambios, entonces el matrimonio va a tener éxito. Si la mujer siente que cuando habla su esposo le escucha para hacer cambios necesarios, entonces tendrá un matrimonio exitoso. Fíjate qué fácil. En la práctica. Pero ahí tenemos, en palabras psicológicas modernas, la función de la mujer. La mujer fue creada en relación con su esposo. También Rabbi Shaul dice, el hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Lo dice también la Torah. Le haré una ayuda idónea, o le haré una que le lleve la contraria. Le voy a hacer una ayuda que esté enfrente de él. Esa es la función de la mujer. Entonces, la mujer tiene el propósito. El propósito de la mujer es hablar al hombre. Y si el hombre no escucha, ella pierde el sentido de la vida en relación con él. Él necesita ayuda, ella tiene ayuda para darle, Pero si él no recibe esa ayuda, ¿para qué vivo yo?, dice ella en su alma. Quizás no lo dice, pero es la emoción. Y ahora no estamos hablando solamente del matrimonio, porque la mujer como creación aporta a la sociedad la misma cosa, no solamente en el matrimonio. Ahora, la palabra o aquí al final, que negdo, la vav, es en relación a él, que le lleve la contra. Así está dicho en hebreo. Voy a crear una ayuda para el hombre que le lleve la contraria. Entonces, varón, cuando tu mujer te lleva la contraria, ella está funcionando en su propósito por el cual Hashem la creó. No te quejes. El hombre se queja cuando la mujer dice las cosas, pero tienes que saber, oh hombre, que esa es la misión de la mujer. Ahora, ¿cómo lo dice? Ya es otra cosa. Y ahí la mujer tiene que aprender muchas cosas. La mujer tiene que aprender que el hombre es orgulloso. Y si tú lo dices en forma de mandona, él no te va a escuchar. El hombre tiene una capacidad de apagar el oído. La mujer no tiene esa capacidad. La mujer oye todo. Niños, papá, ella no puede apagar. Yo no sé si en el trabajo, las mujeres que trabajan ante una computadora y se oye algo en la calle, o un perro, un niño, ellas oyen todo. Tiene una capacidad impresionante de recepción. Es para bien y para mal. Pero el hombre está en su cosa y no oye nada, aunque pase la policía y la ambulancia y el perro ladra y nada, y llaman a la puerta, no se da cuenta. El hombre apagó los oídos. Y tiene la capacidad de hacer lo mismo con su esposa. ¡Qué terrible! Como dice el rey Salomón, mejor una habitación en el tejado que una casa llena con una mujer rencillosa. Entonces, dependiendo cómo lo digas, querida mujer, tu esposo va a ser receptible o no, porque tiene la capacidad de apagar. Que no apague, pero quizás depende de ti también cómo le estás diciendo las cosas. Y te digo una cosa, la fuerza más potente de la mujer es su feminidad. Feminidad. El hombre es sensible a la feminidad de la mujer. Si ella se pone masculina, él no va a escucharle. Pero si dice, entonces, algo en él es débil a eso. Él cae, ya cayó. ¿Te va a escuchar? Entonces, no te pongas encima de él como si hubiera sido sacada de la cabeza del hombre. Ponte a su lado, habla a su corazón, donde fuiste sacada. Tú tienes que decir, y el hombre necesita ser, ¿cómo se llama eso? No. Animado. Y la mujer también, eso es otro tema, pero ahora mismo estamos hablando de esto. Por ejemplo, hay necesidad de poner un cuadro en esta pared. Y la mujer le dice a su esposo, que viene cansado del trabajo, necesito aquí un cuadro, ¿me puedes hacer el favor de hacer el cuadro? Sí, sí, querida, lo voy a hacer. Y él piensa, algún día de esos. Llega el siguiente día y la mujer necesita el cuadro. Lleva todo el día mirando esa pared vacía. Y dice a su esposo, oye, querido, ¿podrías hacerme el cuadro que dijiste ayer? Sí, lo haré. Algún día. ¿Qué pasa el tercer día? Viene el esposo del trabajo y dice la mujer, fulano, ¿te acuerdas del cuadro? Es que ya estoy cansada. Entonces el hombre dice, ¿qué pasa con esta mujer? Yo le prometí, lo voy a hacer y yo tengo la disposición, pero no ve que estoy cansado y llevo todo el día fuera y no estoy ahora para hacer el cuadro. Para cuando tengo un día libre o algo así, lo haré. Y ella se va, y entonces él dice, no, voy a hacer el cuadro. algo en el hombre, dice, no, con esa voz me rebelo. No recibo ese tipo de mandato de mi esposo. Así es el hombre, ¿sí o no? Así fue creado el hombre. O por lo menos tiene algo, no sé si Yetzer Hará o del maligno, pero así es el hombre. Entonces, mujer, si quieres atravesar ese muro, tienes que hablar de otra forma. Dice, tú eres experto de poner clavos en las paredes. La otra vez que lo hiciste fue fantástico. Oye, mira, tú eres muy bueno para eso y yo no sé, pero tú sabes, tú eres muy bueno. Entonces él dice, yo soy el experto de los clavos. Yo soy el Superman clavo. Y dice, para, como se siente así, el salvador de su esposa, ¡pum, pum! Dos golpes y ya está el cuadro. Entonces, mujer, eres muy astuta. Usa la astucia. Dice, el hombre es la cabeza de la mujer, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza como quiere. Hazlo. Aprovecha tu femenidad, tu astucia que Hashem te dio. Por eso la serpiente fue a la mujer, porque quería llegar al hombre. Con el hombre no podía directamente. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la Torá y Hashem le habló y él tenía temor de Hashem, pero a través de esa guapa, con esa vocecita, él ya no podía. Cayó en pecado. Ahí la mujer tiene una gran responsabilidad también de no hacer caer a su esposo. Bien, estamos entrando un poquito en la tensión de la cuerda de la guitarra, entendiendo las dos funciones de cada uno. Cuando la mujer siente que el esposo le escucha, ella es feliz, ella tiene esperanza. Cuando ella siente que el esposo no le hace caso, ya empiezan más tensiones y más tensiones. El hombre tiene que entender que la mujer habla desde las emociones en primer lugar. El hombre es más lógico. El hombre es sencillo. La mujer es complicada. Por eso el hombre se llama Ish. Muy sencillo, Ish. La mujer se llama Isha, muy complicado. Y la palabra Ish viene de Esh, que significa fuego. En el cuerpo tenemos fuego. Y la mujer, Isha, tiene doble fuego. Entonces el hombre piensa con la lógica, la mujer piensa con las emociones. Y son dos formas diferentes de resolver problemas. Y las dos cosas son necesarias en esta vida. Pero puede entrar en conflicto cuando no entendemos esto. La mujer, por ejemplo, dice, me duele la cabeza. Y dice el hombre, pues tómate una aspirina. Pero el hombre es lógico, le duele la cabeza, una aspirina le va a quitar. Pero la mujer no necesita aspirina. Ella no está diciendo que le duele la cabeza para que tú le digas que tome una aspirina, porque ella lo sabe muy bien. Ella quiere decir otra cosa. ¡Hombre! ¡Despierta! Tu mujer no está diciendo que tiene dolor de cabeza. Sí, pero fue lo que me dijo. Es que ella no habla conforme a la lógica. Aprende eso, hombre. Tu mujer no es lógica. Tu mujer es emotiva. Ella habla de lo que siente. Y tú tienes que esforzarte, varón, para entender a tu mujer. Y necesitas muchos años para eso. Y yo creo que Hashem creó la mujer tan complicada para que el hombre tenga un reto diario de conocer a su esposa. Porque el hombre necesita aprender a amar. Y la mujer fue creada de forma que el hombre tiene que salir de sí mismo, esforzarse para comprender y encontrarse con ella en donde esté ella. El hombre no se complica tanto la vida. Mira la ropa de un hombre. ¿Cuánta diferencia hay entre traje y traje? Muy poca. ¿Y cuánta ropa hay para una mujer? ¿Cuántos colores de zapatos tienen los hombres? ¿Y cuántos colores de zapatos y tamaños y guirnaldas hay para zapatos de mujer? oí de un país cercano que la jefa de un empleado tenía una habitación con 160 pares de zapatos. Y dice, ¿para qué quieres 160 pares de zapatos? Puedes usar tres zapatos, o sea, un zapato 3 días al año y ya pasaste por todos los zapatos en un año. 3 días por zapato.
La esposa de Ferdinand Marcos tenía más de
500 pares de zapatos. ¿Para qué quieres eso, mujer? Para lucir con dos pies. ¿Está bien? Por supuesto. No estamos en contra de la alegría, de la creatividad. Eso es buenísimo. Pero el hombre no tiene muchas opciones. Yo tengo un traje y tengo un traje. Ahí vemos la diferencia entre hombre y mujer. La mujer es más complicada. Y el hombre es más sencillo. Ahora, la mujer que dice me duele la cabeza está diciendo, tengo necesidades emocionales. Necesito que me escuches. Necesito descargar mis emociones. Necesito que alguien me diga, te comprendo. Y tú me estás diciendo, cómprate una aspirina o tómate una aspirina. Es lo peor que me puedas decir en este momento. Porque no es lo que quiero escuchar de ti. El hombre necesita una mujer para aprender a amar. El hombre necesita a la mujer para aprender la gran lección de lo que es el amor. El hombre piensa que ahora voy a dar una cosa a mi esposa que le va a gustar. Y se da cuenta, no le gusta. Busca otra cosa. Ayer le gustó eso y hoy no, ¿por qué? Porque ella es así. Ella cambia. Ayer le gustó el color este y hoy le gusta el otro color. Entonces tú, como no caminas con ella, tú estás muy detrás de sus cambios. Entonces tienes que salir de ti mismo, buscarle dónde está, escuchar, a ver qué es lo que quiere. Vi una película en YouTube que me mandaron, que decía, la propuesta de matrimonio, o el matrimonio más, no sé qué palabras superlativas usaban para eso. Y fue un hombre, se ve que era un artista, yo no conozco ese mundo, hombre famoso, que quería casarse con una mujer, y eran novios. Entonces, era el momento de que él quería pedir la mano de ella. Y él había organizado unas cosas tremendas con danzas, con orquestas, con altavoces, y había arreglado todo el matrimonio. En el momento de pedir la mano de ella, y él dice, ¿tú quieres casarte conmigo? Y dice, sí, quiero. ¿Quieres casarte conmigo ahora mismo? Y ella se queda un poquito, ¿ahora? Y dice, sí. Y había arreglado que viniera la familia de ella, los padres de ella, los amigos de ella, incluso el traje de ella. Había preparado todo, toda la boda está preparada de antemano. Y ella llora y grita y llora y grita. Entonces, la gente que ve eso, por lo menos los que presentaban la película, decían que esto fue una maravillosa cosa, una cosa maravillosa. Y yo y mi esposa pensamos, terrible. ¿Cómo esa mujer va a ser feliz con este hombre si él no considera las necesidades y deseos de ella? Quizás ella quería comprar su traje de boda. Quizás ella quería organizar y poner su punto de vista cómo quería su propia boda. ¿Por qué él le hace todo así de sorpresa para ella, pensando que le va a gustar? Seguramente él pensaba que eso era lo más maravilloso para ella. Y no sale en la película lo que ella siente, porque está delante de las cámaras y todo. Pero, sí, según lo que yo entiendo de lo que es una mujer, y lo que mi esposa entiende de lo que es una mujer, eso fue lo peor que él podía haber hecho. Porque Ella quizás quería escoger los colores de los zapatos de su boda y otras muchas cosas. Y él no era sensible al alma de una mujer. Y el mundo aplaude. ¡Qué sorpresa le hizo a la mujer! Yo digo, arrolló las emociones y la integridad de esta mujer. Bien. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo.
Insultó su inteligencia.
Ya, eso es sus emociones. Su integridad como mujer. Los rabinos dicen, si el hombre se porta bien, la mujer se vuelve como una ayuda complementaria. Ezer kenegdo. Si el hombre se porta mal, ella se vuelve enemiga del hombre. Así que si tu mujer te trata mal, es un aviso de que tú no estás bien. No es que ella esté mal. Cuando tu mujer te lleva la contraria, no te enfades. Dale gracias a Sem. Dile gracias por la mujer que me diste, que me está haciendo entender que necesito aprender a ser más paciente, a tener más amor, a escuchar más, a ponerme en el lugar del otro y no ser tan egoísta. Para eso fue creada tu mujer. ¿Qué es lo contrario de amor? Ser egoísta. El hombre tiende a ser egoísta. La mujer tiende a ser mandona. Por eso Rabí Shaul, cuando habla a los matrimonios, dice al varón, primero dice a la mujer, mujeres, está hablando a mujeres casadas, someteos a vuestros esposos. Y dice a los hombres, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es el punto más débil? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que una mujer necesita escuchar? Vez tras vez lo repite el Rabí Shaul. La mujer no necesita escuchar, mujer, ama a tu esposo. En ningún lugar el Rabí Shaul dice a las mujeres, amad a vuestros esposos. Puedes leer todas las cartas de Pablo y no vas a encontrar en ningún lugar donde diga, mujeres, amad a vuestros esposos, vuestras esposos. Bien, concluyamos entonces que el hombre no fue creado para estar solo. La mujer fue sacada del hombre con el fin de estar delante de él y completarle. Y en el caso de que él no haga lo que tiene que hacer, convertirse en su enemigo, enemiga. Llevarle la contra. Este texto enseña el que hemos leído en Génesis 2:18. Que el propósito principal de la mujer es apoyar al hombre para que juntos puedan cumplir los propósitos del Eterno con su matrimonio. Es cierto que el hombre fue puesto en el huerto antes de la creación o la formación de la mujer, y Hashem le mandó al varón, al hombre, lo que tenía que hacer. Tres cosas. Vamos a leer en Génesis 2. Podemos leer de este el y plantó Hashem Elohim un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 16. Y ordenó Hashem Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Si paramos hoy un momento y hacemos la pregunta, cuando tú te acuerdas de lo que Hashem le ordenó al hombre en el huerto del Edén, ¿te acuerdas de que él le dijo que comiera de todos los árboles? ¿O te acuerdas de que no tenía que comer de un solo árbol? Nos acordamos de la prohibición de un solo árbol y no nos acordamos de la bendición de comer de todos los árboles. Hay algo en nuestra mente que se fija en un punto negro. No me gusta mucho esto. ¿Tienes un papel ahí? Me das este papel. Voy a hacer una pequeña ilustración. Quizás algunos ya se conocen esto. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué tú ves?
Una mancha.
Una mancha. ¿Qué ves tú?
Un medio.
¿Un medio? ¿Qué ves?
Sí, la vista va hacia el hoyo.
¿Perdón?
La vista va hacia el hoyo.
La vista va hacia el punto negro que hay aquí. ¿Qué ves tú?
Un punto negro.
¿Alguien ve algo diferente? ¿Todos ven un punto negro aquí?
Yo veo algo más.
Yo veo un punto negro rodeado de...
Ok, hay una señora que dice, ve un papel blanco.
Con un punto negro.
Con un pequeño punto negro.
Exacto.
Hay un papel grande blanco comparado con el punto, pero ¿por qué nuestra vista se fija en ese puntito cuando hay una realidad blanca tan grande? Lo mismo, nos acordamos de la prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el Eterno le mandó al hombre comer de todos los árboles, y como médico, tenemos que entender que en la naturaleza está la fuente de la salud del cuerpo, en todas las plantas, no en una o dos. Hashem le dio al hombre una dieta perfecta. Y en esa dieta, él también prohibió una sola cosa y tenía que ver con la obediencia. Ahora, esto es un mandamiento. Está escrito que él mandó. La palabra para mandamiento es bien interesante. Tiene que ver también con encargo. En el mundo judío entendemos los mandamientos como encargos. Y el encargo te hace sentir importante. Hashem te dio un encargo. Tengo una tarea. Los mandamientos dan valor al ser humano. El Eterno le dio la autorización de llevar a cabo ciertas tareas. Un encargado, un representante del Eterno. Y a través de los mandamientos, él se vuelve colaborador de Hashem y conecta con la voluntad de Dios. Y a través de los mandamientos puede estar cerca de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. Y no dice podrás comer en el hebreo, si no mal me acuerdo. Torah Temet 18. Hashem Elohim le ordenó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer libremente. Vayitzav Hashem Elohim al Adam lemor mikol etz hagan achol tochel. Achol es una repetición. Lo mismo que lej lejá es una ampliación, diciendo verdaderamente comerás. Así es como yo entiendo el hebreo, por lo menos. Entonces lo tradujeron como libremente, o sea, tienes el derecho, y no solamente el derecho, diría yo, claro que tienes el derecho, es la libertad, no es una obligación que tienes, pero pruébalo, y si no te gusta, pues come el árbol del que está al lado. Bien, sigamos. 7. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que del comas morirás. Aquí hay una limitación con el propósito de mostrar que hay un creador, hay un jefe, y el hombre tiene que someterse. El árbol de la ciencia del bien y del mal se convirtió en un lugar de sumisión, de culto a Hashem. Es el lugar donde yo reconozco que Él está por encima de mí. Tengo que someter mi voluntad a la voluntad suya. Tengo libre albedrío, puedo escoger a no obedecerle, y si no tengo la opción de ser desobediente, entonces no soy libre. Ahora el árbol me da la libertad para no obedecer, y me da la libertad para escoger la obediencia, lo cual es muy precioso, más precioso que ser un robot. El que escoge la obediencia pudiendo ser desobediente es mucho más valioso para Hashem que el que no puede escoger el mal. El mal tiene un fin bueno. No hay nada en este mundo que sea malo, 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 porque Dios es bueno y ha creado todo. Él ha creado el mal, y es un Dios bueno que crea el mal con un buen propósito. No para que elijamos el mal, sino para que nos alejemos del mal. Y eso es bueno para nosotros. Si no tuviéramos el mal, no tendríamos opción. Pero ahora escogemos el bien, sabiendo que hay mal. La elección nuestra es mucho más poderosa que si no hubiéramos sabido el mal. Sabido. Y dijo Hashem Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda compatible para él. Aquí dice literalmente una ayuda frente a él, y un comentario: si el hombre es meritorio, su esposa le será una ayuda; si no lo es, estará enfrentada a él. Luego vemos que el Eterno formó de la tierra todo animal silvestre y todo ser volador del cielo, y los presentó al hombre para ver cómo los llamaría. El nombre que Adán le dio a cada criatura viviente, ese era su nombre. El hombre asignó nombres a todos los animales, a las aves del cielo y a todas las bestias del campo, pero para el hombre no encontró una ayuda que le fuera compatible. Y Hashem Elohim hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Y este texto fue la base para aquel judío que inventó la anestesia, porque él no estaba seguro que el Eterno quisiera que el hombre no sufriera a la hora de operar. ¿Está bien dormir a un hombre para operarle? Y entonces con esto él se animó a seguir con su proyecto. Fue un judío. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ok. Del lado de Hashem Elohim, del lado que Hashem Elohim tomó de Adán, construyó una mujer y la presentó ante el hombre. Dijo Adán: esta vez, Zot Hapam, dice en hebreo, esta vez, o sea, las otras veces no. El perro, no. El chimpancé, tampoco. El delfín, tampoco. La jirafa, tampoco. Pero esta vez sí. Hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada Isha, porque del Ish ha sido tomada. Por esto, el hombre deberá dejar a su padre y a su madre para unirse con su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Tenemos tres cosas que el hombre pudo hacer antes de la formación de la mujer. La primera cosa fue recibir la Torah. Hashem le dio un mandato a él y ella no estaba, no existía, solamente en potencia. La mujer no recibió la Torah, fue el hombre que recibió la Torah. Comerás de todos los árboles, pero este árbol no comerás, porque tú vas a morir el día que comas de él. Esa información, ¿cómo fue pasada a la mujer? ¿De forma automática? ¿De forma wifi? Cuando la mujer fue sacada del corazón, pues ya se transmitió. O verbalmente, no lo sé, no, yo no tengo la respuesta a todo. Yo me hago las preguntas. Supongamos que ella no supo, entonces en tal caso él tenía que haber enseñado a su esposa la Torah. Y en ese caso aprendemos un principio, que el hombre, el varón del hogar, es el que pone las normas en el hogar. La mujer no es la que pone las normas. El hombre, el varón, establece las normas del hogar. Y la mujer es la que vigila que esas normas se cumplan en el hogar. El esposo tiene que buscar la presencia de Hashem, estudiar la Torah, tomar tiempo en oración para saber cuál es la voluntad de Dios, más que la mujer. La segunda cosa es que el hombre fue puesto en el huerto para trabajar, para cultivar y guardar. Entonces ya tenía una tarea laboral dada por Hashem. Y la tercera cosa es dar nombre a los animales. La mujer no estaba hecha. ¿Por qué no pusieron nombres juntos? Yo no sé qué hubiera pasado. Imagínate, el hombre y la mujer ahí discutiendo qué ponemos a este. Quizás para ahorrar tiempo, quién sabe. Adán tenía la capacidad espiritual de discernir por profecía que había en cada animal y puso nombres conforme a su esencia, su propósito divino. El hombre cayó desde entonces hasta hoy, no somos ni la mínima parte de lo que era Adán Harishon. Los Midrashim hablan de la caída de Adán como si él hubiera sido un gigante grandísimo, no sé, 100 metros de altura, y ahora cuando cayó medimos 2 metros de altura. Es una forma ilustrativa de mostrar la magnitud de la caída que tuvo Adán en el huerto del Edén cuando comió del fruto prohibido. La magnitud espiritual que él vivía antes, que podía discernir espiritualmente cada cosa, gobernar desde arriba, como vimos ayer, que tenía acceso a los 5 niveles de su alma. Perfectamente una armonía desde arriba para abajo, y el cuerpo estaba sometido a su alma, que a su vez estaba sometida al fluir y el flujo del santo bendito ser.
La ciencia ha demostrado que el hombre tiene una capacidad que oscila del 5% al 10% de su facultad cerebral. Pero sin embargo, sinópticamente existe el potencial del 90%. O sea, lo que nos llega nos hace reflexionar de que el hombre primario, Adán, debió de tener ese 100% totalmente, y en su caída nos cayó también todas las capacidades, ¿no?
Sí. Hay una película un poco science fiction, una pastilla que da acceso a todo el cerebro. No sé si la habéis visto. La idea es interesante, no todo en la película la apoyo, pero la idea es interesante. Se convierte en un superhombre y una mujer también en una supermujer. Tomas la pastilla y tienes acceso a todo tu cerebro y tienes capacidad de ver el contorno y recordar todo lo que leíste en un libro, todo, ¿te acuerdas? Y bueno, Adam vivía no solamente en su capacidad física y mental perfecta, sino también en conexión espiritual con Hashem. El espíritu no tiene límites. Y nosotros también somos seres espirituales, aunque caídos, pero tenemos capacidades espirituales sumamente poderosas todavía. Y cuando el espíritu de Hashem nos llena, también nos amplía las capacidades naturales que tenemos por nacimiento. Bueno, ese es un tema aparte, bien interesante. Entonces vemos que Adam tenía ya una tarea de trabajar el huerto, protegerlo, tenía la Torá que Hashem le había dado y había dado nombre a todos los animales. Cuando la mujer es sacada del hombre, lo más lógico es pensar que él tenía que transmitir a ella todo lo que él había hecho. Y pienso que también podemos sacar una lección de eso. El esposo necesita hablar con su esposa para contarle lo que ha estado haciendo durante el día del trabajo. Él llega a casa y dice, ¿cómo fue el día? Bien. Dice, y ella quiere saber. No es suficiente que hables con tu esposa así. ¿Pero no pasó nada especial en el trabajo hoy? No. Pero dime, ¿qué pasó en el camino? ¿Viste algo? Todo bien. Hombre, sé un poquito más social. Habla con tu mujer. Adam tenía que contarle todos los nombres de los animales, imagínate. Yo no creo que Eva sabía los nombres de los animales. Porque Hashem ha creado al hombre para hablar con su mujer. Pero el hombre caído se calla y no habla. Y ahí está la ayuda idónea que te saca las cosas. Y si no hablas, hay castigo. La mujer tiene una arma poderosa. Se llama las lágrimas. Una mujer puede usar lágrimas para bien y puede usarlas para mal. En vez de ponerse encima, empieza a llorar y tú, ¡ay, pobrecita! Entonces ya te abres un poquito. Pero como es muy astuta, lamentablemente, a veces, muy pocas veces, tu mujer nunca, pero algunas otras, usa las lágrimas para manipularte. Cuidado, mujeres, sois demasiado inteligentes y astutas. Como dijimos antes, la mujer es más completa que el hombre. Espiritualmente es más sensible que el hombre. Está escrito que Sara dijo a Abraham, a Avinu, echa fuera a esta mujer y su hijo porque no va a heredar con mi hijo Yitzhak. Abraham no le gustó mucho lo que dijo su esposa. Y Hashem le reprende a la mujer, a Abraham, dice, escucha la voz de Sara. Escucha la voz de Sara. Y la palabra voz ahí es kol en hebreo. Y según los rabinos significa voz profética en este caso. La voz profética de Sara fue un mensaje del cielo para Abraham Avinu. Y el Eterno le insta a que escuche esa voz profética. Los rabinos enseñan que Sara tenía un nivel de profecía más alto que Abraham. En el caso de Adán y Javá, vemos que Javá fue utilizada para recibir información espiritual de una fuente impura y transmite eso a su esposo. Y el esposo le hace caso en este caso. Y eso no tenía que haber hecho, porque Hashem dice, por haber escuchado la voz, Kol, de tu esposa, maldito será. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces vemos dos casos bien contrarios. Una vez Hashem reprende al hombre por haber escuchado a su esposa, y otra vez le reprende por no haber escuchado a su esposa. ¿Cómo es ahora? ¿Vamos a escuchar a las esposas o no? ¿Sabes por qué? Porque la mujer es la receptora. Tiene un radar, tiene 30 radares. No tiene el sexto sentido, tiene el 36º sentido. Tiene muchos sentidos que nosotros no hemos visto. Entonces ella lo recibe, recibe, y lo que hace es transmite. Es una transmisora, por eso tiene palabras en su boca. Y él te dice y reacciona a sus emociones y motiva. Ella es una receptora también de sus emociones. Y tú como varón tienes que saber interpretar esos mensajes de tu esposa. Y tú eres responsable de discernir delante de Hashem cuándo hay que escuchar y hacerle caso y cuándo no. Tú como varón eres responsable de eso, no ella. Se habla del pecado de Adam Harishon, no tanto de Javá, de Eva. Es Adam el máximo responsable del pecado de ella, incluso. Porque él tenía la autoridad para proteger al huerto, incluyendo a su esposa, porque su cuerpo fue tomado del huerto, el cuerpo de ella fue tomado del cuerpo de él, pero es una extensión del huerto, y él tenía que proteger los cuerpos de los dos. Porque fue puesto en el huerto para labrar y proteger, incluyendo los cuerpos, porque eran del huerto. Entonces tenía que evitar que su esposa comiera del árbol prohibido. Y no lo hizo. Él permitió que ella fuese engañada por la serpiente. Podía haberla protegido. ¿Sí?
¿Dónde estaba Adán cuando eso pasó?
Al lado, dice. Estaba al lado.
Al lado.
Uh-huh. Además tenía profecía. Adán vivía en una vigilancia total sobre el huerto y todo. Él sabía lo que estaba pasando con ella. Incluso si no hubiera estado directamente ahí, su espíritu tenía la capacidad de vigilar. Y espiritualmente, un hombre maduro espiritual o mujer madura espiritual tiene esa capacidad de estar en otro lugar. Aunque el cuerpo esté aquí, yo puedo estar en Corinto, vigilar cómo están ahí. Estoy ausente en mi cuerpo, pero yo estoy presente en mi espíritu y veo el orden que tenéis. Muy bien. Así dijo el Rabí Shaul. Entonces, no es tan necesario físicamente dónde estaba Adam. Tenía la capacidad de saber qué estaba pasando con ella. Entonces, por eso la culpa es mucho mayor en él que en ella. Ella fue engañada, él no fue engañado. Él pecó sabiendo. Está escrito, Rabí Shaul dijo eso. La mujer fue engañada, no el hombre. El hombre pecó contra la Torah que Hashem le había dado a él. Y es mucho más grave. Por eso, por el pecado del hombre, entró la muerte en este mundo. ¿No dice la mujer? Por otro lado, la mujer es la extensión del hombre, y todo lo que hace ella también le recae sobre él. Bueno. Entonces, él tenía que transmitir a su esposa lo que él había hecho en su vida anterior de soltero. Compartir su vida con ella. ¿Cómo sabes que era breve? No sabemos. No sabemos cuánto tiempo tardó dar nombre a los animales. ¿Quién sabe? Bueno, posiblemente fue un día, una tarde. Bien, ok, de ahí aprendemos muchas cosas. La mujer, eso quiere decir, en el Sidur tenemos una oración por la mañana. Después de las bendiciones matutinas llegamos a una parte que dice Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Shelo Asani Isha, que no me hiciste mujer. Bendito eres tú, que no me hiciste mujer. Y la mujer no dice eso, por supuesto. Ella dice, bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que me hiciste conforme a tu voluntad. Es bien diferente la bendición ahí entre hombre y mujer. ¿Por qué la mujer no dice gracias porque no me hiciste hombre? Los rabinos explican que la mujer ya es mujer y puede dar gracias porque me hiciste conforme a tu voluntad. Ya es completa como mujer. El hombre no es hombre. Tiene que esforzarse para ser hombre. Por eso no puede decir gracias porque me hiciste hombre o gracias porque me hiciste conforme a tu voluntad. No puede decir eso el hombre porque tiene que esforzarse para ser hombre. Por eso dice gracias porque no me hiciste mujer, pero no puedes decir gracias porque me hiciste hombre. Y yo creo que las mujeres están de acuerdo con esta teoría, que el hombre necesita esforzarse para ser un hombre de verdad. ¿Verdad que sí? Oh, mira esa risa. Tiene mucho significado. El varón necesita estudiar Torah. El varón necesita orar, dedicar tiempo en oración cada día. En el judaísmo la mujer no tiene la obligación de orar 3 veces al día, solamente una de las 3 veces y cuando quiera. El hombre varón judío tiene la obligación de orar 3 veces al día en ciertas horas. ¿Por qué? Porque la mujer no necesita tanta oración. La mujer ya recibe, ya está en un nivel espiritual más alto. El hombre necesita esforzarse para vivir en un nivel más alto espiritual. Necesita estudiar más Torah. No hay una discriminación contra la mujer, es todo lo contrario según el concepto hebreo de la relación entre hombre y mujer. La mujer es vista como más completa, más espiritual, más conforme a la voluntad de Dios. El hombre es el que necesita levantarse con mucho esfuerzo y con mucha disciplina. Y para eso tiene la mujer. Bien. Así que mujer, si tú quieres que tu hombre sea perfecto, anímale a que busque a Hashem, a que estudie Torah. Porque si la Torah entra en su corazón, Hashem le va a cambiar para bien. Si tú le reclamas todo el tiempo para ti misma y para la familia, para las cosas que tú consideras que tú quieres que él haga contigo, y él descuida su vida espiritual y dedicación a Hashem, tú vas a perder. La familia va a perder. Porque su carácter no puede desarrollarse al 100%. Necesita orar y estudiar la Torah, todo varón, judíos y no judíos. Y la mujer necesita entender que es una ayuda idónea para él y animarle en esa área. ¿Bien? ¿Tenías una pregunta? ¿Perversión en qué área?
En la parte sexual. ¿Es un instrumento? O sea,
muy interesante la pregunta. Voy a decirlo, voy a repetir la pregunta para la grabación. ¿Será que porque la mujer está en un nivel más alto, desarrollado, es un instrumento hoy en día para más perversión que el hombre? Es la pregunta. Es probable. Otra cosa quizás podríamos decir, la mujer tiene más tendencia a ser bruja que el hombre. No hay tantos brujos como brujas. ¿Es así? ¿Así es en este país también? ¿Por qué? Porque la mujer es más sensible a lo espiritual, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, mujer, tú tienes una percepción espiritual, utiliza eso para bien, anima a tu esposo. Y ahí el hombre necesita ponerse las pilas. y hacer lo que tiene que hacer. Bien, sigamos. Cuando hablamos de ayuda, tenemos que entender que la palabra Ezer, ayuda, no es una palabra despectiva, sino la mayor parte en el Tanaj, en las Escrituras, cuando esa palabra aparece, tiene que ver con la ayuda del Eterno para el ser humano. Dios es mi ayuda, es la misma palabra. Tenemos ejemplos en Éxodo 18:4. Y en Deuteronomio 33:7. Solamente lo menciono, porque ahí dice que Hashem es mi ayuda. Y es la misma palabra que se usa para la mujer. Entonces no es una ayuda cualquiera, es una ayuda divina que Hashem está dando al hombre a través de su esposa. No es nada despectible. ¿Despectible se dice?
Despectivo.
Despectivo. Gracias. Y el hombre humilde acepta los consejos sabios y la ayuda que el Eterno le esté dando a través de su esposa. Y el hombre sabio y sensible espiritual, y el que estudia bien la Torah y que cumple con su propósito, sabe no escuchar a su esposa y no dañarla cuando ella es un instrumento para la serpiente, sino ayudarle a salir de ahí. Y entonces te digo una cosa, como dice el rey Salomón, no hagas caso de todas las palabras que se hablan, porque tú sabes, también tú habrás dicho alguna cosa mala sobre otras personas, así que no te preocupes por todas las palabras que se digan. Si tu mujer habla fuego y azufre, no te preocupes. Claro, que es una indicación de algo que no está bien, ¿verdad? Pero no cierres del todo, no cierres los oídos. Analiza la situación, entra en tu aposento, pregunta a Hashem y sabe que el mundo no se ha hundido por el hecho de que el volcán que está a tu lado esté echando fuego y azufre. Solamente está expresando lo que hay dentro de ella que ha recibido, y a veces eso viene del mundo maligno. Entonces no te preocupes si tu mujer es un canal para la serpiente. Sepa que el primer hombre tenía el mismo problema que tú. Ahora, ¿cómo vas a actuar en esta situación? No te sometas, sino ora por ella, pídele a Hashem, reprende ese demonio, pero no le pegues a tu mujer. Ella no es la causante, ella solamente es el canal. Tienes que cuidarla. Y dice, por lo tanto, dice, esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos, ¿qué es áspero?
Rudo.
Hablar con tosco, palabra dura. Ella es muy sensible a la voz, al tono de voz de su esposo. Tú le puedes dañar mucho con la forma de hablar. Pero también la mujer tiene que entender que el lloro del varón muchas veces es el enfado. No sé si es aquí en este caso, en este país. En lugar de llorar, el hombre se enfada. Y es bueno entender que el varón, su reacción emocional muchas veces es la ira. Aunque la ira no es buena, pero así reacciona el hombre. Y tiene que tratar con eso. Pero cuando tú ves a tu marido enfadado, es su forma de llorar. Yo no sé si... ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Es así o no es así?
Los hombres no lloran.
¿Perdón?
Los hombres no lloran.
¿Los hombres no lloran, dicen? ¿Pero estáis de acuerdo con eso, con lo que acabo de decir? Algunos sí, tú no estás de acuerdo. Tú no te enfadas.
No, que dicen los hombres no lloran.
Ah, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que dije yo. Que el enfado del varón es como un lloro.
Sí, sí, sí.
La reacción emocional muchas veces va a la ira. Cuidado con eso, porque puedes dañar a tu esposa. Pero la mujer tiene que saber eso. Cuando ve a tu marido, ves a tu marido enfadado, tranquilízate, no tengas miedo, él está llorando. Es su forma de sacar el fuego que hay dentro. Ahora, la Torah tiene que entrar ese hombre también, el espíritu de dominio y todo, para entender que todo lo que nos pasa es plan de Hashem. Y él tiene una solución. No hay que enfadarse de esa forma. Ahora, lo que acabas de decir ahora es bueno sacarlo. El hombre no llora. ¿Quién ha dicho eso?
Por eso que quiere expresar su lloro de forma...
Ok, yo creo que el hombre más ejemplar que hemos visto pisar esta tierra es Yeshua HaMashiach. Pregunto, ¿él lloró o no lloró? Las mujeres dicen lloró, y los hombres dicen...
Lo que pasa es que somos dominicanos.
Qué buena pregunta.
Vuelvo y le digo, lo que pasa es que somos dominicanos.
Ahora, cuando llora se raja.
Dice varias veces de nuestro maestro que él lloró. Él lloró, ¿dónde? En la tumba de Lázaro. Y lloró sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Él era un hombre o no era un hombre?
Era hombre.
Era hombre. El hombre perfecto. Creado a la imagen de Dios perfecto. Entonces, si tenemos que romper esa costumbre que el hombre no puede llorar. Y conectando con lo que hablamos ayer en cuanto a las tendencias de desviación sexual e identidad sexual, oí de los homosexuales en Israel, y es uno de los movimientos homosexuales más fuertes del mundo en Tel Aviv, que algunos prefieren ser homosexuales porque se aprende en el mundo de la bisexualidad, de la heterosexualidad, que el hombre no puede llorar y expresar sus emociones, y yo necesito hacer eso. Entonces, mira, eso puede producir homosexualismo, porque el hombre siente que yo no puedo ser así, necesito expresar mis emociones. Y un hombre que expresa sus emociones no se hace menos hombre. Hombre, sé hombre. Expresa tus emociones. Llora. Se están llenando los ojos con paja o con sudor. Yo lloro mucho.
Yo soy como Robert, yo lloro.
Ajá. Vamos a mirar un poquito el texto de 2:24 de Génesis. Dice, por eso el hombre deberá dejar a su padre y a su madre para unirse con su mujer y serán una sola carne. La miramos también anteriormente. Son tres pasos para el matrimonio. Dejar padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. El matrimonio es un asunto social, no privado. Por eso hace falta un anuncio público de un matrimonio. Los padres tienen que saber, los demás tienen que saber que ahora estos dos tienen pacto y tienen el derecho de unirse. Está escrito, dejará a su padre y a su madre. Es una forma de abandono. Se están formando ahora un núcleo familiar nuevo. Y se unirá a su mujer. Está escrito su mujer, lo cual tiene que ver con el pacto. Ya hicieron un pacto para que ella se convirtiera en su mujer, no es cualquier mujer, No dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Porque ya cuando dice su mujer, ya tiene que ver con un pacto. Ya hicieron pacto. Antes de unirse con su mujer, hay un pacto. Se convierte en su mujer. Y después, el tercer paso es carne o basar ejad. Vimos ayer la palabra ejad, ¿verdad? Hablamos de eso, que es sumamente poderosa, la unidad que hay en el matrimonio entre esposo y esposa. Bien, toda relación sexual fuera de del marco del matrimonio, del pacto, es pecado. Toda relación sexual fuera del marco del pacto es pecado. Y estamos hablando del marco del pacto entre hombre y mujer únicamente. Toda actividad sexual fuera del marco del pacto entre hombre y mujer es pecado. Nosotros como pueblo santo somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su fuerza, ¿con qué se salará otra vez?